Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas un día más por Jorge. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Varias detenciones por captación y adoctrinamiento yihadista en España. Un adolescente que trabajaba en la frontera de Israel fue tiroteado por policías egipcios que lo tomaron por traficante. La autoridad palestina detuvo 4 días a 4 palestinos que tomaron café con judíos en su Sukkot. Daesh lo siembra todo de minas antipersona en sus retiradas, produciendo cientos de víctimas civiles. Tras las noticias del día, volveremos con la agenda cultural y ahora empezamos con estas noticias y hablando de la Guardia Civil de España, que ha detenido este miércoles en la localidad de Calahorra, La Rioja, a un individuo de origen marroquí como presunto autor de un delito de terrorismo. El detenido era asiduo de un local de hostelería que regentaba en Pamplona un detenido en diciembre del año pasado que participaba directamente en actividades relacionadas con el enaltecimiento y la difusión de propaganda de la organización terrorista Daesh. El nuevo detenido continuó de forma autónoma con su proceso de radicalización, adoctrinamiento y autoadoctrinamiento terrorista, realizando actividades en apoyo de los postulados de distintos grupos terroristas que operan en las zonas de conflicto de Siria e Irak, principalmente Daesh. El día anterior, en Ibiza, fueron detenidos 2 imanes por realizar labores de captación y adoctrinamiento salafista, especialmente con niños, para el grupo Daesh. Ambos habían sido detenidos en 2010 por golpear con una vara a los niños a los que impartían clase de cultura árabe.
Bueno, esta es la segunda parte de la noticia. Es realmente horrible saber no solamente que sean detenidos 2 imanes, 2 ministros espirituales, que alguien les habilita dentro de algún ministerio para ejercer su labor religiosa, creo yo, no sé. O si no, me imagino que simplemente en Hacienda para rellenar la casilla de a qué se dedica, si son imanes, alguna forma habrá de regir en cuanto a sus actividades. Y esta gente lo que se dedican es a coger niños pequeños y meterles en la cabeza la idea de inmolarse y de matar gente y hacerlo en nombre del fundamentalismo más abyecto. Así que no solamente eso es lo que han hecho ahora, o por lo que lo han detenido ahora, sino que esa misma parejita de joyas, pues en 2010 ya habían sido detenidos por golpear a los niños a los que le enseñaban. ¿Y por qué están cerca de niños? ¿Cómo se les permite acercarse a menos de 300 metros de cualquier niño en una escuela o incluso en cualquier, digamos, en un parque? Porque esta gente está mal de la cabeza, esta gente son psicópatas y si no matan ellos con sus torturas, pues les incitan, les enseñan a matar a los niños. Así que, bueno, habrá que hacerse mucho más estricto con el tema de la relación que pueden tener los ministerios espirituales con los niños. Yo digo, hay una figura que se llama el defensor del menor, ¿no? Incluso en las comunidades, pues el defensor del menor a nivel español tiene que tomar cartas en el asunto, porque esto no es solamente, aparte de todos los problemas que existen con los menores, del bullying y de las drogas y de la autoestima y de la bulimia, que ya tienen muchísimos problemas, lo que le falta a estos chicos es que venga alguien a llenarle la cabeza con que la solución para ellos es ir a matar gente. Y respecto a la primera detención, pues alguien que estaban siguiéndolo porque ya era amigo de otro que habían detenido y este siguió haciendo lo mismo. Así que bueno, lo único que nos queda es seguir felicitando a la Guardia Civil por sus acciones y que sigan, que no bajen la guardia ni por un momento porque esto no se acaba.
Continuamos con otra noticia. Las investigaciones preliminares apuntan a que la muerte de un ciudadano israelí este martes en la frontera con Egipto fue provocada por disparos efectuados por la policía egipcia. Se trata de un adolescente beduino israelí que trabajaba en la reparación de la valla y que fue tiroteado por agentes egipcios tras ser confundido con un traficante. En febrero de 2015, dos personas murieron en esta parte de la frontera por un intercambio de disparos entre las tropas israelíes y contrabandistas. Las autoridades egipcias combaten a la insurgencia islamista en la península del Sinaí, pero a pesar de ello, la frontera con Israel suele estar en calma.
Bueno, es realmente un incidente muy desafortunado. Como dice la noticia, pues estaba ahí trabajando el chaval arreglando algo en la valla. Y pues los policías se ve que tampoco le dieron ni el alto ni nada, y todo lo que se le exige a la policía y al ejército de Israel no rige para otros países. Los policías egipcios disparan solamente porque les parece, y bueno, aquí no pasa nada. Me imagino que ellos pedirán disculpas y la familia de este pobre chico pues tendrá que aguantarse con esto, ¿no? Lo que sí no me parece correcto es que estuviera trabajando, al parecer, solo, porque si no, no se hubiera dado esta confusión. Si hubieran visto que era un piquete de trabajadores arreglando, pero igual es que era un grupo de trabajadores que dejaron, tú arregla esto y yo me voy 500 metros más adelante a arreglar el siguiente poste o lo que sea. Y bueno, esto es lo que ha pasado, es una desgracia, esperemos que la policía egipcia tenga un poquito más de cuidado y pregunte antes qué es lo que pasa.
Y ahora hablamos de la autoridad palestina, que liberó a cuatro palestinos detenidos durante 4 días por haber participado en la celebración de Sukkot en el asentamiento cercano de Dzrat. Los cuatro detenidos habían visitado junto con una treintena de palestinos de dos aldeas vecinas el asentamiento de Efrat en los territorios en disputa. Durante la festividad se acostumbra a tener invitados a comer en la cabaña temporal. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó a los autodenominados grupos de derechos humanos por permanecer en silencio durante los 4 días de arresto.
Sí, la verdad que esto sí que es indignante. O sea, primero, esta gente son palestinos. Estamos hablando de los territorios en disputa, pero claro, hay muchas estereotipos que no son reales, y resulta que mucha gente, muchas aldeas de los territorios palestinos viven, muchos de ellos, de trabajos que realizan para los asentamientos, esos que están tan denostados y que como que son el obstáculo para la paz, porque si no estuvieran esos asentamientos se morirían de hambre. Bueno, esta gente de una aldea pegada a esta localidad de Efrat, este asentamiento en los territorios en disputa, estaban de visita. ¿Por qué estaban de visita? Porque en Sukkot es como una fiesta, como si en Navidad la gente viene a saludarte y tú tienes un vecino musulmán que dice, yo no celebro la Navidad, pero vengo a saludarte porque sé que para vosotros. Y esto es algo que en cualquier sitio donde hay convivencia de religiones, pues es algo muy habitual. En este caso, no es que los visitantes trajeran regalos, sino al contrario, que eran recibidos con comidas en las cabañas estas, ¿no? Se fueron a tomar café, un refrigerio, lo que fuera. Y entonces, esta gente de esta gente que estuvo en las cabañas de esta localidad, de ellos fueron detenidos 4 que son dirigentes políticos, el alcalde de la localidad, etcétera, etcétera. Con acusaciones como que, bueno, que colaboran con el enemigo. Claro que cuando están trabajando durante todo el año y con eso pagan los impuestos a los palestinos, pues no les importa que trabajen para el enemigo. Solamente si les sonríen y se aceptan de buen grado ser recibidos en estas casas que no son el interior de sus casas, que son estas casas temporales de la Sukkot. Así que fueron detenidos, violados sus derechos humanos más básicos, porque ya me dirás tú cuál era el pecado. Y lo que dice el primer ministro israelí es, ¿dónde están las asociaciones de derechos humanos que siempre protestan cuando se violan los derechos humanos de los palestinos y los encarcelan, por ejemplo, en Israel durante 4 días para averiguar sus antecedentes penales? Y entonces se pone el grito en el cielo por la ocupación, esto, lo otro, y el maltrato, que esto, que lo otro. No sabemos el trato que le habrán dado los palestinos a los palestinos, pero lo que sí es que esta detención es totalmente ilegal y que todo el mundo ha pasado olímpicamente de condenarlos. Y realmente me parece vergonzosa la actuación de la autoridad palestina encarcelando, aunque solo fuera por horas, a unas personas que su gran pecado, su gran delito es ser amables con los vecinos, nada más.
Y ahora terminamos las noticias hablando de la ONG Human Rights Watch, según la cual son cientos los civiles que han muerto o resultado heridos por las minas antipersonales colocadas por Daesh en la ciudad de Manbij, en el norte de Siria. Entre mayo y agosto, dicha localidad fue escenario de una ofensiva de un ejército kurdo para arrebatar al Daesh su dominio, quien en su retirada lo minó prácticamente todo, incluidas las pilas de las cocinas, en pasillos, ventanas, debajo de colchones, neveras e incluso en televisores.
Sí, bueno, esto es lo que está denunciando esta ONG, Human Rights Watch, una ONG muy conocida, que actúa en tiempos de guerra y ahora tienen mucho trabajo en Siria. Y lo que están diciendo respecto a Manbij, pues uno puede adivinar qué es lo que debe estar pasando en sitios, por ejemplo, como Alepo, o como estará pasando también en Mosul, donde la gente no puede salir de sus casas y escaparse incluso por los pasillos humanitarios que han propuesto, porque los terroristas los utilizan de escudos humanos, o que cuando una población es desplazada y luego abandonan el sitio y estos pretenden volver a sus hogares, como es el caso de esta localidad en Siria, pues se encuentran con minas plantadas debajo del colchón. Se contaba en el caso de un hombre que por fin, no sé después de cuánto tiempo, pues se logró recuperar la ciudad y se fue a acostar en la cama de su habitación y voló por los aires, una vez que ya había conseguido. Y esto lo tienen puesto en pasillos, en ventanas, en las neveras, en cualquier parte, y va a ser muy difícil que incluso si llegara inmediatamente y de forma milagrosa la paz a Siria, que no se produjeran miles de víctimas más con estas minas antipersona, porque ya no son los campos minados. Siempre hemos visto en estas películas de las guerras más o menos tradicionales del siglo XX que se minaban campos y que entonces venía un cuerpo especial, o que tenían unos mapas donde estaban esas minas, o que iban limpiando terreno. Aquí está, las minas están dentro de las casas. Las minas están en la calle, están en las farolas, están en cualquier sitio que encienda la luz. Porque el objetivo es seguir sembrando el terror después de muerto. Esto es el mismo sentido macabro de la misión que tienen estas personas en la vida que cualquier yihadista que se inmola, que cualquier terrorista de Hamas que se inmola o que mata sabiendo que va a ser incluso neutralizado por las balas de la policía israelí, pero si en el camino le pisa la cabeza a alguien, pues él ya se va a dar por contento porque por lo menos va a hacer algún daño en este mundo, o por lo menos va a causar miedo para que la próxima vez todo el mundo tenga que girar la cabeza a ver si hay alguien por allí. Y esto es lo que denuncia Human Rights Watch, y esto es lo que tendría que denunciar el mundo entero, no solamente de lo que pasa en Siria, sino cuando estas cosas también pasan en otros sitios, por ejemplo, en Israel.
Sin duda. Pues aquí terminamos las noticias del día. Ahora hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural. Regresamos ahora, queridos oyentes de Radio Sefarad, con la agenda cultural y con Raquel. ¿Cómo estás?
Hola, Alex. Muy bien. Hola a todos nuestros oyentes.
Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Empezamos con una muy buena noticia que nos conecta con la pedagogía de la SOA, que siempre estamos reclamando desde Radio Sefarad, que se integre en el currículo educativo español este tema. Bueno, pues el Área de Servicios Educativos del Parlamento Catalán, en colaboración con el Departamento de Enseñanza y el Memorial Democrático, ha puesto en marcha un proyecto educativo para concienciar a los jóvenes sobre el Holocausto y sus consecuencias. Seguro que nuestros oyentes recuerdan que hace muy poco también la Comunidad de Madrid empezó una iniciativa parecida, dirigida en este caso directamente a profesores, Algo que también vienen haciendo, por ejemplo, desde hace muchos años, desde el Centro Sefarad Israel, formando a profesores, invitándoles a participar en los cursos de Yad Vashem. O sea, que algo se está moviendo en el sistema educativo español.
Sí, parece que en este
español.
Caso es en Cataluña, ¿no? Uh-huh. A través del Parlamento.
Bueno, se trata de una serie de actividades dirigidas a diversos centros de secundaria y bachillerato con el objetivo de estudiar el Holocausto, conocer sus víctimas y concienciar a los jóvenes en la necesidad de que nunca más ocurra nada similar. La primera edición de esta iniciativa culminará con una lectura de conclusiones en el acto de conmemoración de las víctimas del Holocausto, que ya saben, se celebra siempre uh-huh. en torno al Día Internacional y que en este caso está previsto para el jueves 26 de enero en el Parlamento. El proyecto, en el que colaboran varios investigadores de universidades catalanas, expertos en el Holocausto, quiere contribuir a recordar aquellos hechos y fomentar la cultura de la paz. Hay distintos institutos que participan en el proyecto. Han sido elegidos por el departamento y el Memorial Democrático. Hay tanto públicos como privados como concertados. Y cada uno de estos centros estudia uno de los colectivos víctimas del Holocausto. Los judíos, los perseguidos por motivos políticos, los gitanos, los discapacitados, las personas del colectivo LGTBI y los testigos de Jehová. En la primera fase del proyecto, hasta el 30 de noviembre, cada instituto trabajará el Holocausto en clase y elaborará cuestionarios dirigidos a entidades que representan las comunidades de víctimas. Así que, además de conferencias y otra serie de eventos, bueno, pues esto es lo que llevará a estos chicos y chicas a participar en este día, en este acto de conmemoración de las víctimas del Holocausto, en el que expondrá sus conclusiones.
Muy bien, pues una gran iniciativa a la que extendemos, ¿no? Invitamos a otras comunidades y otros centros, no solo a los que has nombrado, pues a que hagan este tipo de que mantengan el ejemplo y continúen con estas iniciativas para acercar a esos colectivos a todos los chavales. Uh-huh. ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué más nos traes?
Pues seguro, Alex, y seguro que también nuestros oyentes recuerdan el caso que se estaba juzgando en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Recuerdan el altercado que se produjo el 24 de julio de 2014 en una protesta por la actuación de la compañía israelí Reed in Motion en el Teatro Jovellanos. Uh-huh. Seguro que
hemos hablado
de ello en algún
momento,
de que sí. Se congregaron pues representantes de colectivos que dicen estar en defensa de los derechos humanos en la franja de Gaza y que estaban convocados por el Comité de Solidaridad con la causa árabe. Había también representantes del BDS, varios agentes de la Policía Nacional, 5 sufrieron lesiones cuando se vieron obligados a intervenir, dado el cariz violento que adoptaron algunos de los participantes de la protesta. Y estos, de estos participantes, 9 fueron acusados de un delito de atentado por esta protesta y por su violencia al ejercer la protesta. Entre ellos se encontraba el diputado regional de Podemos, Enrique López, y el ex coordinador general de Izquierda Unida en Gijón, Jesús Montes Estrada. Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha resuelto absolver a los 9 acusados de este delito de atentado. El fallo explica que la absolución se debe a la existencia de dudas razonables sobre su participación delictiva en los hechos en los que, como les decimos, 5 agentes de la Policía Nacional, sufrieron lesiones. Tras la vista oral, la Fiscalía mantuvo la petición de un año de cárcel para los acusados por este delito de atentado, aunque en el caso del diputado de Podemos elevó la falta que en principio le imputaba a un delito de lesiones, por lo que incrementó su petición de 1 a 2 años de prisión, la misma que solicitaba para Montes Estrada. Ya les hablamos de esta vista oral. No obstante, la sentencia de la Sala Civil y Penal del Alto Tribunal Asturiano, contra la que, eso sí, cabe recurso de casación, ha decidido absolver a los 9 acusados al considerar que existen, lo que les decíamos, dudas razonables sobre la participación de los acusados.
Bueno, pues ahí queda esa resolución por la que estábamos esperando, ¿no? Que ya habíamos comentado.
Sí, esperamos que la policía, que los agentes de la policía se hayan recuperado bien de estas lesiones, que parece que no ha provocado nadie, Y bueno, y que estos actos no se vuelvan a suceder, que haya protesta. La protesta es legítima, pero no tiene
pero
por qué
no
llegar
sea violenta,
a la
¿no?
a la violencia, ¿no?
Bueno, pues
bueno, vamos a aclararnos un poco el cerebro con la última noticia, que es muy festiva. ¿Vale?
Ah, sí, que tenemos alguna celebración.
Una muy importante.
Cuéntanos.
El mes español en uno de los hostales más famosos de Tel Aviv, el Abraham Hostel,
uh-huh.
que es, bueno, ahora está, lo han reformado y es súper de actualidad y cool y monísimo, y van todo el que quiere ser tiene que alojarse
tiene que estar
Abraham
allí.
Hostel. Uh-huh. Y bueno, va a dedicar un mes español que comienza el 3 de noviembre a las 8:30 con el concierto de Drive Martina. Es la inauguración de este mes español con el que, bueno, han decidido hacerlo con la buena música de Drive Martina. El mismo día, el 3 de noviembre, pero media hora antes, se inaugura la exposición Escenas israelíes de flamenco del artista Ilan Itag. Dos días después, el 5, hay un recorrido por la arquitectura española a cargo del arquitecto Ángel Borrego Cubero, que es también amigo de Radio Sefarad, le hemos entrevistado en varias ocasiones y es un entusiasta uh-huh. de la arquitectura israelí. En este caso va a hablar de arquitectura española, pero es un experto también en arquitectura israelí. El día 10, a las 7 de la tarde, un taller de flamenco con la bailarina Chen Magen. Y una actuación de flamenco a cargo de Chen Magen al baile con Yehuda Sveiki a la guitarra y al canto. Y hay muchísimas más actividades que les contaremos los próximos días y resaltar, Alex, por ejemplo, que hay una muy curiosa, a mí me ha llamado la atención porque seguro que se hace muy popular y que acude mucha
gente
porque es clases de español para mochileros.
Ah, mira, o sea, clases para todos aquellos que están mochileando por allí.
Claro, es que no les hemos comentado, se me ha olvidado imperdonablemente, que este mes español del Abraham Hostel está coordinado con el Instituto Cervantes de Tel Aviv.
Uh-huh.
De ahí ese interés por también,
acercar ese lenguaje.
La lengua y la cultura española a todos los que acudan al Abraham Hostel.
Muy bien, pues sobre todo se ve que llega el flamenco hasta Tel Aviv, porque
sí,
hay
sí.
muchas apuestas culturales, pero sobre todo de la música, en concreto el flamenco.
Les contaremos más actividades de este mes español.
Muy bien, pues esperando por ellas. Gracias a todos los oyentes de Radio Sefarad y gracias a ti, Raquel, por traernos la agenda cultural.
Chao.